Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en este martes 2 de agosto del 2022. Puros dos, ¿no? Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre, como todas las tardes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias, gracias Santiago. Gracias, Diego. Gracias Arturo, allá en la producción. Juan, ¿cómo estás? Joel, ¿cómo estás? Claudia, todo este equipo de trabajo de Super Stereo Milet que les saluda con afecto en esta tarde, pues ahora sí, medio soleada, ¿no? Aunque yo ya no le apuesto, ¿eh? Ya al rato lo vamos a tener el clima, pero ya no le apuesto. Bueno, saludos a quien nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de nuestras frecuencias a lo largo y ancho de la República. Y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, Las Vegas, Nevada, Oklahoma y San Antonio, Texas. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El canciller Marcelo Ebrard afirma, México se mantendrá dentro del Tratado de Libre Comercio, del T-MEC. Expropia el gobierno federal 1 millón de metros cuadrados para el proyecto del Tren Maya. El gobernador Alfredo del Mazo Maza presenta proyecto de 123 millones de dólares que va a generar casi 1,500 empleos directos. Mire, el 59% del agua en México está contaminada. El Banco Central reporta máximo histórico de llegada de remesas en el mes pasado. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos mata al líder máximo de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque con dron. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues ahí está la información y déjeme ir con el comentario a la noticia. Déjeme hoy tocar un tema del ámbito internacional. Pues Estados Unidos, el Departamento de Prensa del Departamento de Estado y de la Casa Blanca dan a conocer esta nota donde se consigna la muerte del líder máximo de Al-Qaeda, ¿sí? Usted recordará que este hombre fue el que sustituyó a Osama Bin Laden después también de un ataque de los Estados Unidos, ¿no? En un país donde estaba refugiado, mucho tiempo estuvo, decían los servicios de inteligencia, en cuevas en Afganistán, donde es verdaderamente difícil, ¿no? Todos los países que han intentado dominar Afganistán, ¿no? Rusia en su momento, en la época de Brezhnev, Estados Unidos, tal, han tenido que salir porque no hay modo, pues, ¿no? Es un país indomable, ¿no? ¿No? Bueno, se supone que ahí estaba refugiado Bin Laden, que en la lógica, cuando menos, del gobierno de los Estados Unidos, o en la lógica o en la narrativa oficial, fue el responsable del ataque terrorista más mortífero que se conoce, ¿no? Que es el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. No fueron pocos los ataques que ha vivido el mundo, particularmente Occidente, de Al-Qaeda. Igual sucedieron algunos incluso motorizados, fíjese, en plazas llegaban suicidas, ¿no? Que están pensando que los esperan 40 vírgenes en el paraíso, ¿no? Y pues se hacían explotar, trayendo un chaleco con dinamita, o atropellaban o ponían estas cargas de dinamita en trenes, en fin. El terrorismo ha sido uno de los rostros más sangrientos de, pues le diría yo a usted, desde hace muchos años, ¿no? Durante mucho tiempo los ataques se dieron en aviones, donde pues se obligaba o se doblegaba la voluntad de los gobiernos, porque había tantos nacionales e internacionales involucrados en un secuestro aéreo que acababan por doblarse, y entonces lo que hacían era, generalmente la negociación era, suelten a tantos detenidos que tienen en las cárceles de Israel, de acá, de allá, de tal, ¿sí? Y tanto dinero, y dejamos a los pasajeros. Hasta que el acuerdo internacional fue, nunca más. Vamos a volar el avión, vuélenlo. Hubo experiencias donde volaron los aviones, pero nunca más se volvió a utilizar esto. Hoy, el terrorismo, mire, el terrorismo de musulmán, el terrorismo de las Brigadas Rojas en su momento en Italia, en la época de Aldo Moro, todos los que han utilizado Abimael Guzmán en el Perú con Sendero Luminoso, ¿no? Disfrazado de luchas libertarias. Me parece que lo que han hecho es llenar páginas de horror, de terror y de sangre. No va a acabar, me parece, con la muerte de este hombre, el fenómeno del terrorismo, pero sin duda con esto se descabeza pues la dirigencia de uno de los grupos pues que ha generado más dolor y daño en el mundo, que es el grupo de Al-Qaeda. Y nos vamos con más, y déjeme agradecer, como todas las tardes a esta hora, el comentario puntual del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas cristianas de Super Stereo, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera hacer un comentario de un problema que está creciendo en la demanda social, pues prácticamente en todo el país, en el sureste mucho menos, porque es donde más agua hay, pero es el reto del gobierno para satisfacer la demanda de distribución y aprovechamiento del agua. Pues si lo apreciamos por todos lados, hay desaparición de manantiales al lado de la tala, incendios forestales. Por otro lado, vemos la contaminación de ríos y barrancas, la privatización y explotación indiscriminada de los acuíferos. Y todo eso pues ha sido permanentemente denunciado por investigadores, por organizaciones académicas, por la población directamente afectada, quienes además han tratado de impulsar iniciativas para solucionar esa complicada problemática que enfrentamos. Algunas propuestas se mueven para la aplicación de tecnologías de saneamiento, manejo integral y participativo en las cuencas, mayor participación ciudadana, recolección del agua de lluvia, y mire que eso nos haría bien para la recarga del acuífero, y sobre todo evitar inundaciones que nos causan tantísimos problemas, pero sobre todo para atenuar la carencia del vital líquido. Sin embargo, la situación va de mal en peor. El gobierno federal que concentra la mayoría de las atribuciones en materia de aguas nacionales, pues no ha llegado a mostrarnos una propuesta de reforma hídrica integral, particularmente para contrarrestar la corrupción sistémica en todos los niveles. Casi no hay día en que el presidente de la República, en su conferencia mañanera, no reciba alguna pregunta o alguna denuncia de parte de la ciudadanía o de los periodistas que acuden a estos eventos. Pero mientras tanto, los conflictos por el agua, las catástrofes ambientales y sanitarias, crecen por todas partes. Esperemos que pronto el reto de separar funciones del gobierno y beneficios de la rentabilidad particular en materia de agua, pues se atienda, porque solo vemos que este derecho humano del agua potable, sobre todo, sigue siendo práctica de enriquecimiento ilegal. Y si no ve usted enfrente de los escritorios las botellitas de agua, porque se perdió la confianza en el agua del grifo, en el que abríamos antes, y hasta en las escuelas se tomaba el agua directamente. Hoy, si no lleva usted su botellita, piensa que se puede enfermar. A tal nivel ha llegado esta crisis estructural del agua. Esperemos que pronto haya atención a esto, con una atención integral que permita recuperar la rectoría del gobierno en el manejo del agua para beneficio de las mayorías. Es mi comentario, Enrique.
Muchas gracias, embajador. El embajador Mauricio Valdés, usted lo conoce. Hoy sobre este tema toral, que es el tema del agua. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Tiempo de ir a una pausa aquí en Super Estéreo Miller. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Miller, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, y como todos los martes me da mucho gusto recibir el comentario vía telefónica del doctor Miguel Bárcena, periodista y uno de los más importantes medioambientalistas de México. Y a propósito, yo le preguntaría su comentario acerca de esta decisión de expropiación de 109 hectáreas en Quintana Roo, allá en la zona protegida de Jaguar, en Tulum. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo.
Estimado Enrique, como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia de Super Estéreo Milet, como todos los martes, para hablar sobre temas de medio ambiente y sostenibilidad y sustentabilidad, que como ya habíamos dicho, no son lo mismo. Y pues mira, parece uno a veces disco rayado, porque pues hemos tenido que estar hablando constante o frecuentemente sobre el tema del Tren Maya, y es que esto ya se convirtió en una especie de telenovela en la que el presidente hace todo lo posible por brincarse o por violar la ley. En lugar de respetar las suspensiones, algunas provisionales, otras definitivas, que ha otorgado un juez de distrito, el juez Fernando Novelo de Yucatán, para que se respeten estas suspensiones en el tramo 5 del Tren Maya, que como hemos señalado va de Tulum hacia Cancún, está dividido en dos partes, la sur y la norte. El presidente siempre busca cómo brincarse la ley. Primero, pues este decretazo del año pasado de que las obras que fueran determinadas como seguridad nacional pues no iban a cumplir con los procedimientos, ni con los requisitos, ni con la legislación, cosa que echaron para atrás el Poder Judicial. Bueno, después, este decreto en el que nuevamente determina que este tramo 5 o el Tren Maya en general es de seguridad nacional, cuando no hay ninguna justificación. Pero aquí lo curioso, lo interesante de lo que está sucediendo es que la semana pasada se dio a conocer a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, que el gobierno de la República, a través también de un decreto, habían inaugurado o dado a conocer una nueva área natural protegida, que es el área de protección de flora y fauna Jaguar, que es un área pues muy grande, que está pegadita a otra área natural, que es la de Tulum, la cual no ha sido respetada, que está seriamente afectada por todos los desarrollos urbanos, hoteleros y de vivienda. Y entonces decretan esta nueva área el pasado 27 de julio, que tiene una extensión de 2.249 hectáreas. Una parte, pues se puede hacer algún aprovechamiento sustentable en las zonas que se conocen como amortiguamiento, en la zona núcleo no se puede hacer nada, es simplemente para conservarse. ¿Por qué es interesante lo que está sucediendo? Porque son terrenos que eran terrenos del gobierno federal y en algún caso pertenecían al estado de Quintana Roo. Es decir, como no pertenecen a otros, pues es muy fácil decretar que se convierten en un área natural protegida. Se hace un estudio previo justificativo, no hay que hacer asambleas con las comunidades, puesto que no existen, y bueno, pues se hace un trámite muy rápido como sucedió, y el pasado 27 de julio se da a conocer esta nueva área para apoyar la conservación del área de Tulum, que está siendo seriamente afectada. Bueno, hasta ahí todo muy bien, pero ahora resulta que el pasado lunes el presidente da a conocer un decreto, otro decreto, en donde va a expropiar 36 inmuebles privados con una extensión de más de 109 hectáreas. ¿Para qué? Para construir el tramo 5 del Tren Maya entre los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum. Todo esto en Quintana Roo. Esto se publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, y ahí se dice que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano va a cubrir el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, sean tierras ejidales, comunales, privadas públicas o en este caso de hoteleros. ¿Y qué significa esto? Que por un lado, para aparentar que están protegiendo el medio ambiente, decretan una nueva área natural protegida que está cercana o está, digamos, en la zona por donde va a pasar el tren. Y por otro lado, expropia territorios o propiedades, terrenos de particulares para que pase el tren. Lo que no nos han dicho es si va a haber un nuevo cambio en el trazo después de que ya le dieron en la torre a decenas de hectáreas en la selva, o si va a continuar con ese trazo y se necesitaban expropiar más terrenos para que el tren cruce por ahí. ¿Qué significa esto? Lo que siempre hemos dicho, no hay un plan ejecutivo integral. No hay un proyecto serio, perfectamente definido, que supiera exactamente cuál era la opción A, la opción B, y por eso se la pasan dando palos de ciego o patadas de ahogado para seguir cumpliendo con un capricho. Y bueno, y todo esto se da en el contexto de que precisamente al mismo tiempo el juez da suspensión definitiva a los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. El juez primero del distrito, como ya decía, en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, otorgó una segunda suspensión definitiva contra las obras del tramo 5 del Tren Maya a favor de la Asociación Civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente, siendo a los que llaman el presidente pseudoambientalistas, cuyos integrantes habían interpuesto esta demanda de garantías el pasado 5 de abril. Así es que, bueno, pues así las cosas con el Tren Maya, por un lado aparentando que protegen el medio ambiente y por otro lado expropiando tierras para seguir deforestando. Hasta aquí mi comentario.
Gracias, Miguel. Doctor Miguel Bárcena, como siempre, son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos, línea en alta tensión de Super Estéreo Milán.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
El canciller mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en ningún momento se ha pensado dejar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, A pesar, como usted sabe, ¿no?, como es público y notorio, pues que hay diferencias, ¿no?, entre lo que se supone que se firmó y lo que se piensa que se comprometió, ¿no? El canciller, mediante video difundido en redes, expresó que las consultas realizadas por Estados Unidos sobre las preocupaciones que tienen respecto a la política energética de México son situaciones que suelen darse entre naciones que establecen negociaciones de gran dimensión, ¿no?, grandotas. Esta insistencia en que tiene que haber un conflicto mayor con Estados Unidos carece de fundamentos. Desde mi punto de vista, dijo, no es el objetivo de nuestro país. En ese sentido, expuso que México defenderá sus puntos de vista y su política, pero en ningún momento se ha pensado en dejar el tratado. El canciller sostuvo que pues el T-MEC es muy importante para México y que tener una diferencia con Estados Unidos no significa que la relación bilateral colapse. El hecho de que tengamos una diferencia respecto a un tema no quiere decir que se va a colapsar la relación ni que vamos a dejar de estar en el tratado. Ebrard sostuvo que no hay ninguna indicación del presidente en este sentido. Vamos a seguir un proceso de diálogos previos. Vamos a ver, no está el tema del panel. Bueno, vamos a ver. Sí, me parece que, por supuesto que sí, a México le viene bien un tratado de libre comercio. No lesivo, por supuesto. No probioso, no que lesione la soberanía ni todo esto, ¿no? Pero sí un buen tratado con la mayor economía del mundo, ¿no? Pues ahí sí, ni hablar, pues. Bueno. Ya le adelantaba usted, Miguel Bárcena, en su comentario, ¿no? Este lunes se oficializó la expropiación de 1,093,118 metros cuadrados de 4 municipios en Quintana Roo para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, de acuerdo con el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. La superficie de propiedad privada comprende los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, ubicados en Quintana Roo. Por cierto, anda en problemada, ¿no? El responsable de ahí de uno de estos municipios, lo mencionaba el presidente. Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 metros cuadrados a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del proyecto Tren Maya, correspondiente a 36 inmuebles de propiedad privada. Esto es lo que dice el decreto. De acuerdo con el documento, la expropiación incluye construcciones e instalaciones que se encuentran en los predios, es decir, que hay casas, por lo que haya, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver luego el proceso ahí de indemnización, ¿no? Pues que se dé rápido, ¿no? Rápido para que continúen las obras y rápido para que pues quienes viven ahí puedan tener la posibilidad de ver a dónde se van, ¿no? Porque pues es otra. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de viajar con esta señal hasta Ciudad Santa. Vamos a escuchar las noticias del Vaticano. Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News de hoy, martes 2 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Eusebio, obispo de Vercelli. El Papa Francisco realizará su viaje apostólico a Kazajistán, así lo anunció el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, dando a conocer que el pontífice visitará este país del 13 al 15 de septiembre. Y esta mañana se dio a conocer los detalles del programa de la visita del pontífice a Kazajistán con ocasión del 7º Congreso de Líderes Religiosos, que estará caracterizado por 5 intervenciones, 4 discursos y una homilía. El Papa nos muestra el camino para sanar las heridas, lo dijo el director de Doctorados para la Paz de la Universidad Javeriana de Colombia, el padre Mauricio García, comentando la reciente visita apostólica del Santo Padre a Canadá. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, anunció que el Papa Francisco realizará su visita apostólica a Kazajistán del 13 al 15 de septiembre para participar en el 7º Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales. En sus declaraciones a los medios de comunicación, Bruni dijo que aceptando la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas, el Santo Padre realizará el anunciado viaje apostólico a Kazajistán visitando la ciudad de Nur-Sultán con motivo del 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Recordamos que el pasado sábado, durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Canadá, el Papa Francisco manifestó su disposición para realizar este viaje a Kazajistán. Dijo que por el momento le gustaría ir, ya que es un viaje tranquilo, sin tanto movimiento, es para participar en un congreso de religiones. Y la mañana de este martes, 2 de agosto, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el programa de la visita del Papa Francisco a Kazajistán. Su santidad partirá a las 7:15 horas desde el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino hacia Nur-Sultán, a donde llegará a las 17:45 en el Aeropuerto Internacional de Nur-Sultán, tendrá lugar la bienvenida oficial. Posteriormente, a las 18:30 horas, se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Nur-Sultán. Enseguida, a las 18:45 horas, el pontífice realizará la visita de cortesía al presidente de la República. El Santo Padre pronunciará su primer discurso en la sala de conciertos kazaj durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático a las 19:30 horas. Al día siguiente, miércoles 14 de septiembre, el Papa Francisco iniciará sus actividades públicas a las 10 de la mañana con su participación en la oración silenciosa de los líderes religiosos y la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí pronunciará su segundo discurso. Alrededor del mediodía, el Santo Padre sostendrá encuentros privados con algunos líderes religiosos en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Por la tarde, a las 16:45 horas, el pontífice presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición, donde pronunciará su homilía. Mientras que el jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana, el Papa Francisco se reunirá de forma privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, a las 10:30 horas, en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, el Santo Padre encontrará a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales del país, y a ellos les dirigirá su tercer discurso. Por la tarde, a las 15 horas, se dará lectura a la declaración final y conclusiones del Congreso, en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí el pontífice pronunciará su último discurso. Al concluir este evento, el Papa Francisco se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Nur-Sultán, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida a las 16:15 horas. Sucesivamente, el Santo Padre emprenderá su viaje de regreso a Roma a las 16:45. La llegada al Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino está prevista para las 20:25, hora local. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Bueno, pues ahí están las noticias del Vaticano, las actividades del Papa Francisco, entre otras noticias importantes desde la Santa Sede. Bueno, pues déjeme regresar a la información de aquí de la, pues, la información nacional, información de la entidad, y déjeme agradecer, usted la conoce en la vía telefónica, agradecer a la diputada federal del Blanquiazul, Leticia Cepeda, que nos tome la llamada para hablar de algunas actividades parlamentarias. Diputada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Me da gusto saludarte, diputada. Muchas gracias. Bueno, yo platicaba hace poco, en esta misma mesa, por cierto, con uno de tus compañeros de bancada, que me parece que hoy la Cámara de Diputados, el Congreso, pues, pues es, digamos, el espacio donde se está creando el México del futuro, donde se están pensando, reflexionando las normas de un México del futuro. No sé cómo, si coincidamos en esta visión, Leticia, pero en todo caso me parece que es muy importante la actividad parlamentaria de los partidos, ¿no? Que se traduce en las iniciativas presentadas, ¿no?
Claro, sí. Pues bueno, digo, aquí comentarte, la Cámara, esta legislatura que estamos en este momento, pues bueno, la oposición, esta Alianza por México que inició pues desde hace un año, como todos saben, no tenemos la mayoría, ¿no? Y eso, pues no que seamos mayoría, pero ha complicado las cosas. yo así como que tan a gusto, si puedo decir, pues no nos sentimos. La Cámara Federal se ha vuelto como una oficialía de partes del Ejecutivo. Yo participo en las comisiones de presupuesto, digo, es una comisión pues importante, y te puedo contar que en los 4 años, ¿sí? O sea, la legislatura pasada, podemos hablar de la 64, ¿no? Y esta, la 65, ya nos tocó vivir la primera aprobación del presupuesto en noviembre del 2021, pues no se le movió ni una coma ni un seno. Sí, entonces, toda política pública pues parte de los números, ¿no? Sí, y vaya, así lo hemos referido en los diferentes discursos que nos ha tocado de los temas álgidos que se han discutido ahí en tribuna. Pues les hemos comentado que la Cámara en este momento, desafortunadamente, se ha vuelto una oficialía de partes del Ejecutivo Federal. Entonces, como lo comentabas, una Cámara pues tiene que ser de diálogo, ¿sí? De consensos, y siempre pues mirando para el bien de las y los mexicanos, y en este momento pues no es así. Ese es mi punto de vista, y no es el mío. Digo, podemos hablar con diferentes diputados, ¿no? De los diferentes o diferentes fracciones parlamentarias de oposición, sobre todo. Y vaya, yo te puedo comentar de las iniciativas, a lo mejor, que tu servidora pues ha presentado. He tenido la oportunidad de ser 3 ocasiones presidenta municipal del municipio de Chapa de Mota, aquí vivo, y el haber tenido esta experiencia al estar al frente de un municipio, pues también he presentado iniciativas a favor de los municipios, como cuáles, y más, del 2019 a la fecha, donde podemos ver que los municipios han sido disminuidos en su...
A ver, tenemos...
Bueno.
A ver, ya te escuchamos de nueva cuenta, Leticia.
Lo que te comentaba, he presentado yo iniciativas a favor de los municipios. Estaba al frente de un municipio, necesitamos, es el primer nivel de gobierno, así lo digo yo, donde toda la ciudadanía pues va a tocar puertas. ¿Para qué? Pues para sus necesidades, en su comunidad, en la escuela de sus hijos, hasta personales. Y 2019 a la fecha, los municipios han sido castigados en recursos.
¿Hablas de ramo 33?
Bueno.
A ver, sí, ¿hablas de ramo 33, diputada?
No. El ramo 33 está llegando, pero okay. Es muy poco, ¿sí? A la necesidad de los que tienen en este momento los municipios, sobre todo para hacer obra pública. Entonces, ¿qué ramo les quitaron? ¿Qué programas, sobre todo, les disminuyeron? Nosotros como alcaldes del 2018 hacia atrás íbamos a tocar la puerta, ¿sí? A diferentes dependencias, a la Cámara Federal, con los diputados federales, ¿sí? Y pues conseguíamos programas como el ramo 23 para hacer infraestructura en los municipios, pueblos mágicos, ¿sí? Todos los municipios que tenían o eran considerados como pueblos mágicos también tenían sus recursos, infraestructura para pueblos indígenas, todos los municipios que tenían comunidades indígenas, había recursos para la infraestructura en drenaje, en agua potable, necesidades básicas, carreteras alimentadoras. En SEDATU también, en esta secretaría, podíamos encontrar recursos para fortalecer también la infraestructura como espacios públicos. Lo que antes era CEDESOL, también había programas para seguir fortaleciendo la infraestructura básica de los municipios, agua, drenaje, electrificaciones. Y hablando, por ejemplo, también de seguridad, pues también el FORTASEG es un programa que también quitaron. Entonces, si vamos sumando todos estos recursos, obvio que los municipios ya ahorita no existen. Solamente tienen los recursos oficiales, que es el ramo 28 y el ramo 33. Prácticamente es con lo que viven en este momento los municipios y lo que puedan captar de recursos propios. Entonces, la verdad es los municipios en este momento han sido muy castigados. He presentado iniciativas, pero pues bueno, no es la prioridad ahorita de Morena, ¿sí? Darle más recursos a los municipios, así lo puedo referir, ¿sí? Viene ya la antesala del presupuesto 2023. pues nuevamente vamos a tocar la puerta, sí, por los municipios. Es uno de los temas pendientes, también por el tema de seguridad, por el tema de salud. Y se instalaron hace unos 10 días, ¿sí?, ya los grupos, los diferentes grupos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a encabezar el de gasto federalizado, ¿sí?, ahora sí, recursos para estados y municipios. Pues vamos a volver nuevamente a poner las peticiones en la mesa donde nosotros creemos que tenemos que dirigir, ¿sí?, más recurso, pues para que a favor de las y los mexicanos vaya, y siempre con el objetivo de que puedan vivir mejor, que tengan una mejor calidad de vida las y los mexicanos.
Diputada, ¿dónde podrían, te preguntaría, por supuesto, agradeciéndote que me hayas tomado la llamada, Leticia, dónde podrían asomarse, pues no solamente de tus paisanos de Chapamote, digo, todos los mexiquenses, los seguidores del PAN o quienes estén interesados en la actividad parlamentaria, dónde se pueden asomar en tus redes para ver qué están haciendo ustedes, qué iniciativas están presentando, qué propuestas están haciendo? A ver, bueno, tenemos ahí de nuevo cuenta problema con él.
Sí, se cortó.
Bueno, se nos cortó, pues nos vamos a una pausa, ¿no? Vamos a ver si recupero a la diputada Cepeda para que nos acabe de dar ahí esta información y regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya logramos contactar de nueva cuenta a la diputada federal, Leticia Cepeda. Diputada, bueno, por supuesto, agradecer que nos haya regalado, parte de este tiempo valioso de trabajo. Y yo te decía que dónde podrían asomarse, pues, los seguidores del partido, los paisanos, a lo que están haciendo ustedes en términos de sus propuestas parlamentarias. ¿Hay alguna página, la tuya, la personal, diputada?
Sí, claro. Bueno, yo tengo mi página personal, cada compañero diputado. Somos 13 diputados federales mexiquenses que los estamos representando. Y también está la página de diputados PAN, ¿sí? También ahí se suben todas las iniciativas, las que presentamos como grupo, ya las que presentamos de forma individual, pues en cada una de nuestras páginas. A mí me encuentran en Facebook, sí, como Leti Cepeda, ahí estamos, y en Twitter, Leti Cepeda Martínez.
Ahí van a poder ver, pues, todo lo que has presentado, todo tu trabajo parlamentario, diputada.
Exactamente, y también en las diferentes... la Cámara Federal tiene una, digamos, su página, donde ahí nos encuentran a todos, y ahí también cada diputado, ahí se ve el trabajo legislativo que estamos, o que se realiza por cada uno de nosotros, cuántas iniciativas presentadas, cuántas aprobadas, también cuántas desaprobadas en caso de que se hayan sido rechazadas en las comisiones.
Leticia, en este minuto que me queda, ¿cómo miras en lo que resta del año la actividad política? A ver, ¿me escuchas por ahí? No sé si me estés oyendo, diputada. A ver, ¿ahí me escuchas, diputada? ¿Me escuchas? Híjole, que estamos... Bueno, estamos teniendo algún problema. Lamento mucho el tema. Yo le voy a pedir a nuestro... coordinador aquí que nos ayude a despedirnos de la diputada. Ojalá podamos tener luego alguna conversación con ella. Pues démosle las gracias, ¿no?, a la diputada Leticia Cepeda, diputada del Partido de Acción Nacional. Ya nos platicó cómo está la práctica parlamentaria. Y pues mire.
¿Quiénes retomamos ya
Sí, a ver, sí, sí está, sí está. A ver, ahí me escuchas, Leticia.
Ahí lo escucho.
Ahí me escuchas, muy bien. Bueno, te decía yo que en un minuto, pues cuéntame cómo percibes el tema de pues digo, me parece que la cámara es un juego de espejos de lo que está sucediendo en el país en términos de pluralidad, pero de opiniones diferentes, de ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Cómo miras el panorama político en el futuro, en el corto plazo?
En el corto plazo, digo, entramos el 1 de septiembre al segundo año legislativo, al tercer periodo ordinario de sesiones, y pues el fin de año va a ser, estos 4 meses que vienen, van a ser complicados. ¿Por qué? Porque se viene la etapa del presupuesto, el presupuesto que se tiene que aprobar para el 2023.
Claro.
Y a escuchar hablar de números, sí, sabemos que el recurso no alcanza, y pues todos queremos ahí pues ver nuestros temas reflejados, ¿no?
Uh-huh. Pero sí, un pedacito de la cobija, ¿verdad?
Exactamente, la cobija sí, pues, no alcanza, pero sí, en el país se tiene que atender los temas prioritarios, como salud, ¿sí? Siempre hemos señalado que no son las obras faraónicas del presidente. Tenemos que atender el tema de salud, pues no estamos bien, y ya lo reconoció el presidente, ¿sí? Así también en temas de seguridad, y el tema de inflación, el tema económico. Entonces son temas que tenemos que apostarle y sobre todo ponerle presupuesto. Y pues yo creo que va a ser un año árgido el que viene. Y más, viene la elección del Estado de México, nuestro estado, pues un estado muy importante en el país, y así también pues ya en la antesala del 2024. Entonces, pues va a estar enrarecido el ambiente, sobre todo, pero pues siempre Acción Nacional va a defender, digo, las mexicanas y los mexicanos, sobre todo, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Siempre ese es el objetivo.
Pues ojalá pronto tengamos la visita aquí en nuestras instalaciones, donde vas a ser siempre muy bienvenida, Leticia.
No, de qué, al contrario, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Yo quedo a sus órdenes y pues nos vemos muy pronto.
Así será. Muchas gracias, diputada. Diputada federal Leticia Cepeda, usted la conoce, pues, diputada de el Partido de Acción Nacional. Mire, ya le platica, ya le platicó cómo anda la actividad parlamentaria, qué se espera en los próximos días, que sí, efectivamente van a ser de mucho jaloneo, porque ya el tema del presupuesto siempre genera mucho jaloneo, ¿no? Mucho jaloneo político. Entonces, pues habrá que ver cómo se enfrenta esto, cómo se trabaja, cómo se legisla en torno a este asunto. Y hablando de temas que de veras están tan como han traído jaloneo, pues es un poco el tema del Tren Maya, ¿no? Estas obras grandes de el presidente, la administración del presidente López Obrador, han sido, pues, polémicas, ¿no? Estamos hablando de Dos Bocas, el Tren Maya y del aeropuerto. Y todas ellas complicadas en términos de, claro, algunos dirán, ¿no? O no pocos dirán, pues es una crítica porque es un gran proyecto. Y otros dirán, es un proyecto que está lastimando. Que ya sabe usted que, bueno, pues las cosas sí se van presentando. Por lo pronto, pues déjeme ir con esta información de el Tren Maya, que tiene que estar más o menos, digamos, terminado hacia finales de año.
El Tren Maya estará listo entre julio y octubre del próximo año para ser inaugurado en diciembre de 2023, aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, reiteró que la construcción del Tren Maya no se detendrá y adelantó que comenzarán los trabajos en los tramos 6 y 7.
Lo que puedo decir es que tengan la seguridad de que el Tren Maya va, que la construcción del Tren Maya no se detiene en ninguno de sus tramos y que en los próximos días va a iniciar la construcción de los tramos 6 y 7 y que habrá Tren Maya seguramente para el año próximo. Se está planteando que entre julio y octubre del próximo año pues ya empiecen las pruebas y pueda inaugurarse el Tren Maya.
López Hernández precisó que en el segundo semestre del 2023 los carros de ferrocarril que se están construyendo en Ciudad Sahagún, Hidalgo, comenzarán pruebas. Además recordó que todavía están en trámite 6 juicios de amparo en contra del proyecto prioritario que ahora es de seguridad nacional.
Hoy tengo entendido debía de dictarse sentencia respecto de dos de ellos, dos incidentes que se promovieron, y seguramente en el transcurso de la semana se dictará sobre el resto. Una vez que esto sucede, pues nosotros sí estaríamos en posibilidad de informar a detalle.
El militante de Morena y exgobernador de Tabasco reveló que fue electo consejero estatal de su partido en el distrito 4 de dicha entidad, por lo que asistirá al Congreso Nacional de Morena, que se celebrará en la tercera semana de septiembre de este año.
Bueno, pues ahí está pues lo que declara el secretario de Gobernación. Y déjeme agradecer a mi compañera y amiga, comentarista en este espacio, la maestra Jessica Díaz de León, su participación. A propósito de esto que pues mencionaba Dan Augusto López, ¿no? El tema de Morena, de pues este proceso electoral que tuvieron para consejeros el pasado domingo, que fue pues ahí muy pues cuando menos muy farragoso, ¿no? Maestra, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi querido Enrique, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, mucho se ha hablado de los desmanes suscitados el fin de semana en torno a estas elecciones del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pero ¿qué es lo que votaron? Les cuento rápido a tu auditorio. Los militantes de Morena eligieron a sus consejeros nacionales, 5 hombres y 5 mujeres por cada distrito. En total hay 300 distritos en todo el país, así es que se eligieron 3,000 consejeros nacionales. Estos integrarán el Consejo Nacional, que es pues la máxima autoridad en el partido, y quienes se encargarán de formar las dirigencias estatales y por supuesto la nacional. En septiembre, Enrique, se llevará a cabo el Congreso Nacional de Morena, y ahí estos consejeros que fueron electos pues tomarán protesta y se aprobarán los nombramientos de quienes van a integrar el Comité Ejecutivo Nacional. La pregunta de muchos es, ¿pero por qué hubo tantos sombrerazos? O sea, ¿por qué vimos golpes en algunas casillas, alcaldes, funcionarios conocidos no queriendo hacer fila, metiéndose por la salida? Vimos de todo. ¿Pero por qué tanta importancia en estas elecciones? Bueno, pues porque estos consejeros que serán parte del Consejo Nacional y que participen activamente en el Congreso Nacional son quienes decidirán el rumbo de Morena hacia las elecciones del 2023 y del 2024. O sea, en ellos está el poder, o ellos decidirán a los candidatos. Y como en todos los partidos, obviamente esto no es exclusivo de Morena, pues hay diferentes grupos, y quienes tengan más consejeros dentro, pues tendrán obviamente más ventaja a la hora de las asignaciones. Por eso es que la importancia de que los aspirantes a candidatos a la presidencia de la República, por supuesto, a gobernadores, a senadores, pues serán aprobados primero por estos consejeros. Estas elecciones, creo yo, Enrique, no sé tu opinión, me parece a mí que eran una gran oportunidad para que Morena mostrara altura y que realmente son diferentes, pero pues lo que vimos es la lucha entre ellos, la misma por el poder, igual que en todos los partidos. Y me parece a mí lo más triste es escuchar a los dirigentes minimizar las evidencias de todos los actos violentos que vimos, ¿no? Insisto, no es exclusivo de Morena, pero bueno, ellos tenían la oportunidad para mostrarse diferentes y no fue así.
Sí, creo que no, digo, hombre, yo rescato de este ejercicio del domingo la democracia participativa, donde finalmente un partido pueda abrirse a la militancia y escoger de manera colegiada o tomar de manera colegiada las decisiones. Pero hubo imágenes ahí que no les ayuda, ¿no? Efectivamente, funcionarios metiéndose por la salida para no hacer cola, acarreo, golpes, ¿no? Golpes ahí, jaloneos. Pues eso no habla bien. Eso no habla bien de lo que se pretende, pues de la imagen que se pretende dar con este tipo de ejercicios, maestra.
Claro, por supuesto, y como en lo poco se nota lo mucho, hasta en lo más fácil que es hacer fila, ahí te das cuenta de la prepotencia de algunos. Pues ¿qué les costaba, hombre, si ya sabían y si se supone que los militantes no hay jerarquías y todos somos iguales y bla, bla, bla? el hecho de quererse meter en la fila o hacerse el que yo no me di cuenta que esta era la salida, pues son cosas como muy burdas, ¿no? O sea, que lo único que hacen es quemarlos.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues habrá que ver finalmente qué sale de esto, cuáles son las decisiones de la cúpula del partido. Me parece que sí, tiene una parte muy rescatable, pero otra, la verdad es que, pues sí, se evidenciaron solos innecesariamente. Maestra, muchas gracias por tu comentario.
Gracias, que tengan muy buena tarde, extraordinaria semana.
Gracias, maestra Jessica Díaz de León. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Santiago Zárate, gracias, Arturo Aguirre, gracias, Joel Gastada, y yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas